Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de venir acá y a contar nuestro objetivo de 2019, que estamos muy entusiasmados y que, como le dije a mi compañero, hay muchas chances de hacer, de cumplir el objetivo que estamos trabajando. Que en el mundial tenemos muchas chances de estar en el podio, porque tenemos un equipo que estamos trabajando hace 5 años para venir a hacer eso, lo que queremos, y tenemos buenos jugadores que estamos preparando fuerte.
¿Dónde es el mundial? ¿Dónde es la competencia este año?
El mundial se hace en Polonia en julio. Y es uno de mis sueños, porque será mi último mundial, porque estoy de sobre edad. Y ya le dije a mi compañero, vamos con todo el mundial, porque el mundial del anterior que fuimos a Taiwán fue un fracaso. Y llegamos a ser mejores del mundo. Y nuestro objetivo es siempre estar en el podio. Así que vamos por la revancha y vamos por todo.
Decís que es tu último mundial, Marcos. ¿Hace cuántos años que formás parte del equipo? Y bueno, ¿y cómo valorás estos años de trabajo junto a los topos?
Desde 2013 que soy jugador de la selección. Y de 2013 a 2019, hace 6 años que estoy en el equipo nacional. Hoy te puedo decir que el equipo es como una familia, porque hace 6 años que seguimos con mismos jugadores, con mismo grupo de cuerpos técnicos, y nos conocemos mucho, así que todos nos atendemos y todos atendemos el objetivo que queremos, y queremos cumplir nuestro sueño, el mundial.
¿Cómo te vinculaste con el básquet? ¿Desde hace cuántos años que practicás? ¿Y cómo conociste también a la selección de los topos para sumarte?
Yo empecé a jugar al básquet desde los 9 años. Y con el correr de los tiempos me enteré que el equipo nacional en 2013 iban a entrenar en Esperanza. Y me enteré por un diario que venía la selección argentina a entrenar una concentración en Esperanza. Y como tengo un amigo que jugó conmigo al básquet, me hizo contacto con el cuerpo técnico y ahí me llamaron y fui a probar. Y desde ahí hasta ahora sigo siendo parte del equipo.
Cuando mencionas, hablas de los topos, los referís como a una familia, ¿no? ¿Cómo es la convivencia, la diaria del entrenamiento, que muchas veces presenta los obstáculos que genera la falta de apoyo y que uno ve en la contracara, de que otros equipos no tienen esas dificultades, digamos? ¿Cómo procesa los topos toda esa realidad?
Los topos es como una familia que nunca se da por vencido. No conocemos muchas barreras, pero nosotros siempre tomamos esa barrera. Estamos acostumbrados a este desafío y siempre lo logramos, nunca bajamos los brazos. Por eso digo, los topos es una familia, porque de los malos momentos que vienen, somos más fuertes y enfrentamos momentos duros y logramos. Como estamos haciendo historia y somos uno de los mejores equipos del mundo, entonces vos te das cuenta por qué. Porque nosotros somos luchadores. Nunca pedimos un peso, sino nosotros jugamos por las camisetas, por la celeste y blanca, y queremos dejar en lo más alto la bandera del mundo. Este es nuestro sueño.
¿Cómo llevas esta responsabilidad de ser subcapitán del equipo y uno de los jugadores más experimentados?
No es una responsabilidad muy grande, porque no me siento solo, sino yo digo, vamos por este camino y todos van por este camino. Así que el capitán del equipo es todos los jugadores. No lo considero como un capitán por una persona, sino, como yo te digo antes, es una familia. Todos vamos por este mismo lado, todos vamos por este lado. Así que no es una responsabilidad muy grande que yo lo siento, sino una responsabilidad que me siento un poco líder. Pero siempre tomando decisiones de los 2 jugadores.
Bien. Y en ese sentido también, ¿cómo es el vínculo, la interacción que se da entre el cuerpo técnico y los jugadores? ¿Cómo lo vivís a partir de un equipo que ya, por los años que llevan juntos, está muy consolidado en su formación?
Nuestro cuerpo técnico es como nuestro padre, así lo digo yo. Nosotros somos hijos del cuerpo técnico, nos conocemos hace 6 años, así que imagínate cómo nos sentimos con el cuerpo técnico y con los jugadores. Una familia. Yo hace casi 30 años que juego al básquet. Nunca vi un equipo tan unido, nunca vi un equipo que va todo por el mismo lado, nunca vi una familia tan unida que la selección argentina.
Ariel, justo estás haciendo de traductor, pero en realidad, bueno, quería preguntarte qué sentís cuando la valoración de los jugadores es esto, ¿no? En términos de lo colectivo por sobre cualquier interés individual. ¿Qué sentís que han logrado los topos en estos años de trabajo?
Buen día primero. Mira, yo te voy a dar dos definiciones que tuve sobre ellos. Una en Tres Arroyos hace 3-4 años. En la parte deportiva yo dije que ellos son para mí la generación dorada del básquet de sordos, y estamos ahí, como te decía Marcos recién. Estoy seguro que este año, de una vez por todas, ellos van a ser reconocidos como selección argentina, como se merecen. Y otra definición que no me acuerdo a quién le dije, para mí ellos son un equipo muy especial, y no tiene nada que ver con su discapacidad auditiva, no tiene nada que ver. Es un equipo muy especial porque he tenido la suerte de dirigir equipos, jugadores profesionales de Liga Nacional, de selecciones de Córdoba, selecciones de federativas, asociativas de acá de la provincia de Córdoba. He tenido la posibilidad de dirigir equipos profesionales en provincia de Buenos Aires, y en ningún equipo vi lo que te comentaba Marcos. Ya sale de lo que es la parte deportiva, la parte, somos tan unidos unos con el otro que dentro de la cancha eso se nota. Cuando estamos sobre todo en otro país, nos tocó en el 2017 en las Olimpiadas de Turquía, éramos solamente 10 jugadores y 2 personas de cuerpo técnico porque no tuvimos el apoyo necesario, entonces llevamos 12 personas, cuando por ejemplo Rusia tenía 12 jugadores y 10 personas de cuerpo técnico. Se veía adentro de la cancha esto que yo te digo, esto de la familia, esto de la unión, esto de que nosotros todos los problemas que tenemos fuera de la cancha, fuera de lo deportivo, es como que lo asimilamos a modo de carga de energía. Vamos al evento que nos toque estar y es como que sale esa garra argentina, ese temple del jugador argentino que no se ve en otros países. Que por más que equipos como Rusia son profesionales, que los jugadores tienen sueldo de mínimo hasta el 2017 3.500 euros por mes, adentro de la cancha no se vio
una capacidad de resiliencia total. desde las adversidades, volcarlo en la fuerza del equipo en la cancha.
Totalmente. Rusia quedó séptimo, nosotros quedamos como quintos. Uh-huh. Como te decía Marcos, somos el quinto mejor equipo del mundo. Tenemos el respeto del resto de los países, sobre todo los europeos, que son los más fuertes, que son los profesionales, nos respetan muchísimo. Los jugadores de esos equipos se comunican con ellos, les preguntan cómo entrenan, cómo hacen, cómo están, si ellos supieran. Que si nosotros tuviéramos quizás facilidades para entrenar, estaríamos un poco más arriba. Pero como te decía antes, tengo fe que este año nosotros vamos a ser reconocidos de una vez por todas.
Bien, las competencias de este año son dos. La principal es el Mundial en Polonia, pero también existe el Sudamericano, que va a estar en septiembre. Contanos un poco cómo es la preparación que necesita el equipo para llegar en plenas condiciones o en las mejores condiciones posibles para el desarrollo de estas dos instancias.
Mira, como te contaba Marcos, yo hace ya seis años que estoy con el equipo. Empecé como asistente, después ahora estoy como entrenador principal. En todo este tiempo es el primer año que 2 meses antes de que comience el año cerré todas las concentraciones. Tuvimos tanta suerte que cerramos mes a mes cada concentración. Y eso para mí es un aliciente total. Saber que ya vamos a estar en un club, en una ciudad determinada, ya es... la verdad que mucha tranquilidad. Y dentro de esa tranquilidad está saber que las condiciones del lugar donde vamos a estar albergados son buenas, los estadios son buenos, los gimnasios están buenos. Yo creo que ese es el primer paso para saber que, como te decía antes, vamos a tener este año el reconocimiento. Tenemos concentraciones en San Luis, en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, y la última, que es previo al viaje, vamos a estar en la ciudad de Bragado, en provincia de Buenos Aires. Nos nos están esperando con todo. Y yo creo que eso a nosotros nos va a dar el detalle final previo al viaje. El Mundial es muy difícil. Los equipos europeos se están preparando muy fuerte. Bien. Los vengo más o menos investigando con lo poco que se puede ver. Y de acá de América, el más fuerte es Estados Unidos, uh-huh, que casi inalcanzable. Venezuela, que está ahí a la par nuestra. Y ellos también se están preparando muy bien. Sé que si llevamos el equipo completo y que si las condiciones de entrenamiento están, vamos a hacer, como les digo a ellos por privado, vamos a hacer un desastre este año.
Bien, justo mencionabas esta serie de entrenamientos y concentración en distintos puntos del país, y también recuperamos lo que han sido una gira, podríamos decirlo, por distintas provincias el año pasado. Lo hablábamos fuera del aire, pero me gustaría que lo cuentes ahora a toda la villanía. ¿Por qué estos viajes a distintos puntos del país? ¿A qué motiva ese recorrido federal que va haciendo el equipo?
Lo que motiva esto es que las ciudades en las que somos invitados, la gente nos ve como una selección argentina, por eso nos invitan. Uh-huh. Caso nos ha tocado en Santiago del Estero, en La Rioja. Ahora, como te comentaba fuera del aire, tengo que salir y hablar con el intendente de Chivilcoy. Dirigentes políticos que ven a los topos como una selección argentina. En Santiago del Estero nos recibió el gobernador, en La Rioja también. Nos tocó en el Chaco en diciembre el intendente de la ciudad de San Peña, el secretario de deporte, nos entregaron placas, nos regalaron un juego de camiseta que ahora lo estamos esperando, nos mandan ellos desde allá. Sino es clave la parte dirigencial de cada ciudad para que nos inviten. Nosotros estamos abiertos a todos los lugares. Fuésemos de decisión nuestra, estaríamos viajando semana por semana por todos lados. No se puede, pero es simplemente un tema dirigencial.
Uh-huh. Y en esto de el financiamiento, el aporte de parte de Estado en sus distintos niveles, incluso del sector privado, para poder sostener la tarea del equipo, que implica un gran compromiso, ¿no?, en términos de tiempo, de responsabilidad que para asumir el entrenamiento, pero que ustedes lo llevan a la par de otros trabajos, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo está el equipo en ese aspecto para este año?
Es difícil. Jugadores como Marcos se tuvo que perder un par de concentraciones, él es empleado en una YPF y no lo dejaron viajar. Uh-huh. Se tuvo que perder las concentraciones porque el jefe le dijo: no, si vos viajás, perdés el trabajo. En ese punto estamos. Hay algunos jugadores que tienen las posibilidades porque simplemente son estudiantes y pueden viajar. Hay otros como él. En el caso mío, yo estoy trabajando ad honorem con ellos. Uh-huh. y se me hace difícil. El caso de Diego, por ejemplo, él trabaja gratis en una escuela especial y es muy complicado, muy complicado. Yo ahora estoy trabajando haciendo el mantenimiento en un hotel de acá de Carlos Paz para pagarme el viaje que voy a hacer a Chivilcoy y después a Villa Mercedes con ellos para hacer una charla en Chivilcoy y hacer la concentración en Villa Mercedes, porque si no, no puedo pagar el viaje.
Es decir, vos te vas a enfrentar como director técnico a otros directores técnicos en el Mundial que tienen sueldos que superan los 3.500 euros y por tu tarea en el equipo no percibís un solo centavo.
Nada, nada. Y veo acá en Carlos Paz, por ejemplo, que le han dado subsidio, ayuda económica, como dicen ellos, a personas que tienen cadena, panadería, camioneta 4x4, lancha, moto, camioneta su señora, que está ganado en buena ley, supongo, pero era necesario darle una ayuda económica a esa persona.
Claro, un manejo discrecional de los subsidios que no terminan derivando en quienes los necesitan.
Exacto,
más.
Amiguismo.
Lo miría grosso, pensaba que estaba haciendo por hacer una pregunta, pero estaba como reflexionando.
¿Qué es lo que falta para que el Estado, en sus distintos niveles, ¿no? Sí. Porque pueden colaborar, digo, más allá de la de las distintas responsabilidades que se tienen, esto es una selección nacional, sí, ¿no? ¿Qué es lo que falta para que...?
Te voy a contar algo. En el CENAR, en el 2000, 2016, creo que fue. Tuvimos la suerte de compartir el cenar con los Murciélagos, el equipo de fútbol de ciegos, y hablé con el entrenador, y el entrenador me dijo, ¿sabes qué les falta a ustedes? Ganar algo. Nosotros no nos conocía nadie, nosotros entrenamos algunos en alpargatas. Cuando tuvimos la posibilidad de ganar algo, vino AFA y nos dijo, muchachos, quieren ropa, quieren botines. A las Leonas les pasó lo mismo. No las conocía nadie, cuando las Leonas ganaron algo, apareció la marca de ropa que tienen hoy, las visten, tienen sponsor, tienen la tarjeta de crédito en el pecho. Eso no es, y tiene razón. Nosotros somos hoy subcampeones sudamericanos, subcampeones panamericanos, quintos a nivel olímpico, quintos a nivel mundial. No logramos un podio arriba de todo. Que si Dios quiere, en el sudamericano es nuestro. Si yo llevo el equipo completo y están las condiciones dadas de entrenamiento como hablábamos antes, el sudamericano lo traemos para acá. Uh-huh. Y ahí yo creo que van a empezar a aparecer el apoyo que necesitamos, por no decir otra cosa.
Uh-huh. Ariel, ¿hay competencia por tu puesto?
Yo calculo que sí, porque mira, me pasa todavía.
Es una pregunta difícil hacértela a vos, sí, ¿no? Pero ¿existe esto ahí?
Yo, mira, hablaba en el hotel donde yo estoy trabajando ahora, porque acá en Carlos Paz, yo soy nacido y criado en Carlos Paz. Nacido, soy famoso Nick, lo como le dicen acá. Toda mi vida estuve acá y hoy a mí me gusta, en parte, y en parte me gustaría otra cosa. Soy un total desconocido. En el hotel donde yo estoy, por ahí me siento con las mucamas del hotel y vos qué hacés, yo hago esto. ¿Qué? Sí, yo trabajo, yo hago esto con los chicos. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto cobrás? Es la primera pregunta. Yo creo que si hay a cualquier entrenador del país le decís, ¿te gustaría dirigir la selección? Sí. ¿Cuánto cobro? Si supieran toda la plata que hemos puesto, las cosas que me ha tocado vivir fuera de lo deportivo por estar dentro del equipo, yo creo que no lo tomarían.
Más allá de, ¿han encontrado alguna recepción en algunos clubes? No sé, por ejemplo, voy a decir yo desde mi desconocimiento absoluto del básquet, ¿no? Uh-huh. Pero Atenas, no sé, digo, ¿hay vínculos entre los clubes del país y,
no,
y la selección?
No. Ellos, por ejemplo, el único club acá en Córdoba, el caso de anoche, por ejemplo, Instituto de Córdoba, un par de veces nos han invitado a la cancha, que viéramos el partido, anoche estuvimos mirando el partido con ellos, pero hasta ahí, llega eso. No hay una invitación de un club como Atenas o como Instituto que digan, muchachos, tienen la cancha, vengan a entrenar acá. No. De acá de Córdoba capital, no, nunca.
Uh-huh. Y la última que quería hacer, digo, nosotros tenemos un programa los días jueves aquí en la radio, que bueno, ahora están de vacaciones las chicas, pero es un programa que aborda las cuestiones de inclusión.
Sí.
Y la pregunta es bastante concreta. ¿Puede un jugador de los Topos jugar en cualquier club de básquet? ¿Puede hacerlo?
Ellos juegan en el básquet convencional. Marcos estuvo en los planteles profesionales del Club Adelante Reconquista, jugando torneo federal. Hoy en día tenemos el caso de Fabio Fernández en el Chaco, de los chicos Montero que están jugando en Bolivia, que cobran por jugar al básquet. Ellos juegan básquet convencional. Acá en Argentina no hay un equipo de sordos, salvo los Topos. Ajá. El caso de Estados Unidos, que tienen un censo de más de 1,000 jugadores sordos, que tienen la única universidad para sordos del mundo, y ellos tienen el equipo que juegan en la NCAA, la Liga Universitaria de Estados Unidos, pero como equipo de sordos. Fue un proyecto que yo tuve, hice y lo presenté a nivel nacional, que era que cada jugador de los Topos sea profesional, cobre por jugar al básquet e integrarlos en la liga, en el torneo federal de básquet, que es el tercer nivel profesional de Argentina. Ese fue un proyecto que tuve, que obviamente cajoncito y ahí está. La idea mía era más o menos cómo se maneja el equipo de Estados Unidos. Pero ellos tienen sus equipos en sus ciudades, juegan en los clubes. Diego en la selección no juega más, pero en su club, en el Club Atlético María Grande en provincia de Entre Ríos, él sigue jugando. Juegan básquet convencional.
Uh-huh. Es decir, digamos que el semillero de jugadores pasa más por este conocimiento que se va teniendo del equipo y que se vayan acercando pibes que forman parte de equipos convencionales y se deciden incorporar a la selección.
Sí, es muy del boca en boca, las redes sociales nos ayudan mucho. Hoy estuve en contacto con un pibe que de Rosario, Jeremías se llama, que tiene 19 años, hipoacúsico, así que estoy hablando con el papá para ver que lo deje ir a concentrar a Villa Mercedes. Esa es la única forma que nosotros podemos ir captando jugadores. Tenemos del semillero Santi, caso de Santi, Carlitos, Andy, son tres pibes que tienen entre 16 y 19 años, que están compartiendo las concentraciones con los topos. Uh-huh. Pero ellos están en un club convencional, de básquet convencional, y estamos haciéndoles que vayan compartiendo de a poco con los más grandes. Los ven como héroes.
Claro. ¿Y hay mujeres que estén practicando el deporte? Que tengan referencia a ustedes, ¿no?
No, que yo sepa, no. Estuve en contacto el año pasado con una chica que ella es atleta y jugadora de vóley y quería jugar al básquet. Es hipoacúsica. Uh-huh. Y la recomendé con una señora que está trabajando en Provincia de Buenos Aires con el básquet de sordos y de todo tipo de discapacidades trabaja, y entonces la recomendé ahí porque ella tiene chicas. No es porque la discriminemos ni nada, es más, le dije, cuando estemos en Buenos Aires te voy a invitar a que vengas. Uh-huh. A que vengas, a que compartas, a que veas cómo es. Así que bueno, nos quedamos en eso, en cualquier momento la tenemos concentrando con ellos.
Bien, y que en este vínculo de los más jóvenes con el equipo, después, ¿qué pasa cuando todos esos aprendizajes los pueden volcar a los equipos convencionales donde practican? ¿Qué sucede? ¿Hay como un intercambio, hay un aprendizaje que se va dando en esos equipos donde practican cotidianamente con respecto a la experiencia que tienen los topos?
¿Cómo te dije que uno de que hace 6 años que entrenamos? Hoy en día hay muchos jugadores jóvenes con mucho futuro, y que estos jugadores pueden dar más cosas de lo que estamos dando nosotros. Así que los jugadores más grandes, tanto como yo y algunos jugadores, transmitimos a ellos que luchen, que entrenen, porque ellos pueden hacer historias más grandes de lo que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, el año pasado cuando fuimos a Turquía éramos 10 jugadores. Uh-huh. Y éramos 2-3 jugadores grandes que no pudimos aguantar porque por problemas económicos viajamos 10 jugadores. Y en Turquía fue una competencia más fuerte de la que tuvimos. Uh-huh. Porque jugamos todos los días y físicamente no llegábamos, estábamos al límite, y jugaron muchos jóvenes. Y esos jóvenes demostraron que jugar contra los equipos más fuertes del mundo, y llegamos a ser los 5 mejores equipos del mundo, y entonces vos te pones a pensar, hay futuro. Uh-huh. Cuando a mí no me preocupa el día que yo no esté, porque sé que ellos van a dar más de lo que yo doy, de lo que estoy dando. Hoy yo estoy disfrutando mi último año con los topos y trato de transmitir mi mensaje a ellos, que muestren interés, que disfruten y que... Mi mensaje hacia ellos es que sigan luchando por su sueño, porque el sueño nunca se acaba.
Cuando te toque dejar el equipo, ¿te gustaría seguir acompañando desde otro lugar a los topos, desde un lugar de asistente o de asesor?
Eso sí, nosotros queremos. Con el asistente vamos a ver.
Ahí está la competencia.
Vamos a ver con el asistente.
¿Cómo te dije? El equipo es una familia. A la familia nunca se le abandona. Así que me gustaría seguir siendo parte de la comisión.
Es que vas a seguir siendo, no te voy a dejar ir.
no lo va a dejar.
Salvo si el cuerpo técnico me deje.
Te recibe. Y Marcos, nos comentaba Ariel fuera del aire también de que son uno de los impulsores de una forma de financiamiento que tiene el equipo, que es la venta del equipo deportivo. Bueno, ¿cómo te fuiste aportando esta forma de financiar, de generar un ingreso económico para el equipo? ¿Cómo se fue generando eso? Y cómo se puede ayudar, digamos, cómo la gente que nos está escuchando puede colaborar con los topos topos con este desafío de sostener los entrenamientos y aparte de poder llegar al Mundial del 2019 y también al Sudamericano este septiembre?
Sí. Yo, del año pasado, me propuse hacer una responsabilidad más grande, meterme en la comisión de la federación, porque estaba muy apagado. Entonces, no me gusta, no me sentía bien. Entonces, me puse a mover, conseguí, busqué poncho, busqué ayuda económica, muchas cosas. Y de lo un año entero que estuve metido, logré pues, muy pocas cosas. Uh-huh. Porque no lo ven como una selección de los topos y pueda dar mucho publicidad hacia ellos. Uh-huh. Así que lo único que pude hacer es conseguir $2,500 vendiendo camisetas para poder pagar la inscripción del Mundial. Cosa que me costó muchísimo. Y hoy en día no hay mucho interés de los ponchos hacia la selección argentina Vaquesoro. No lo veo como una discriminación, sino no lo veo como que para ellos no le conviene ayudar a la selección argentina Vaquesoro. Yo lo entiendo, pero nosotros somos igual que la Confederación, la CAF. Nada más que nosotros nos escuchamos y ellos escuchan. Ellos están en un buen nivel, nosotros estamos en un buen nivel. Y lo único de la diferencia es que nosotros no escuchamos y ellos escuchan. Y lo que no entiendo, porque y sigo sin entender cuál es la diferencia, que a ellos le dan más. Por ejemplo, la Confederación pide 10.000, un ejemplo, a ellos le dan 10.000, yo pido 10.000, a mí me dan 1.000 pesos. Entonces, siento que es una discriminación. Siento que la selección argentina va que solo no está incluido. Como que muchos hablan de la inclusión del deporte. Y hoy por hoy se me da cuenta que no están cumpliendo lo que dicen. No quiero dar nombre, no quiero culpar, porque no es mío.
Yo si querés doy nombres.
Ariel, digo, esta cuestión de llenarse la boca de la palabra inclusión, pero no acompañar a un equipo que hace de la inclusión su tarea diaria.
Yo te decía y te digo de verdad, yo si querés doy nombre, no le debo nada a nadie. Nadie me debe nada a mí, entonces no tengo por qué callarme. Las cosas que son, son. Uh-huh. Acá en Carlos Paz no tenemos apoyo de nada, de nada. Acá en Carlos Paz,
solicitado.
Y en el caso, sí, en el caso mío puntual, a mí me cerraron las puertas de todos lados. Este señor intendente que está ahora, me cerró las puertas, hasta de trabajos posibles que tenía, me cerraron las puertas, gracias a él. Uh-huh. Gracias a él. Es una persona que habla de la inclusión de la boca para afuera. De la boca para afuera, sí, él es inclusivo, pero acá no hay inclusión, acá no. Frente a la municipalidad, si me salgo del tema deportivo, si vos ves justo frente a la municipalidad, en la vereda de la farmacia, hicieron una rampa, sí, una rampa, pero que está así. Sí. Vos largás una persona en silla de ruedas por ahí y la vas a juntar al lago. ¿Eso es inclusión? No.
Sí, de hecho hace muy poquito se hizo un silla ruedazo, una instancia de donde personas con movilidad reducida o en silla de ruedas se desplazan por la ciudad y se da cuenta de las deficiencias graves que tiene el centro de la ciudad.
La inclusión no tiene mucho, o sea, no tiene nada, tiene que ver con la discapacidad de algunas personas, pero también hay personas sin ningún tipo de discapacidad que también necesitan ser incluidas. Yo presenté un proyecto acá en la municipalidad de hacer un básquet, una escuelita de básquet municipal, para niños que no tienen la posibilidad de pagar $700 por mes que sale la cuota de un club, y la respuesta fue no, porque los clubes se van a molestar.
Claro, dejando afuera
esa
a quien no puede pagar el acceso
del pseudo secretario de deportes que tenemos, que no sé si alguna vez hizo deportes. ¿Dónde está la inclusión? No tiene nada que ver con la discapacidad. Hay cuántos chicos que tienen entre 5 y 12 años, que era la propuesta mía, que yo les presenté el proyecto allá. Y ellos me dijeron eso. ¿Cuántos chicos hay que no pueden pagar $700 por mes? ¿Cuántos barrios de la periferia hay que hay un chico que ve básquet en la televisión y me gustaría jugar al básquet?
Sí.
Y va al club y le cobran $700,
sí,
y no puede.
Y ni hablar del transporte también.
Ni
que
hablar del transporte, exactamente.
Al espacio.
Porque la idea no era hacer la escuela municipal dentro de los clubes, la idea era hacerlo en el poli de Colina, en el poli de Sol y Río. Esa era la idea. De hacer una vez por semana en cada poli, para que todos tengan la posibilidad de probar. Me gusta el básquet, bueno, lo voy a probar. Si no me gusta, sigo haciendo otras cosas.
Ante esta falta de respuesta y ninguneo de parte del Estado que detectan desde los topos, vos contabas de que vas conversando con gente con la que te vinculas en tu trabajo y empiezan a conocer por primera vez lo que es sí, este equipo.
Porque
¿cómo es
dentro
la respuesta?
Porque dentro de esa censura que tengo acá en Carlos Paz están todos los medios afines a este gobierno, porque tienen a este intendente, digo, porque tienen la pauta publicitaria, porque ellos no pueden decir nada en contra de este señor porque les saca la plata que tiene. El ejemplo más claro, yo te contaba, el equipo es subcampeón sudamericano, subcampeón panamericano, quinto a nivel olímpico. Yo soy nacido y criado en Carlos Paz, como te dije antes, van tres fiestas del deporte que ni siquiera me dicen, ¿querés tomarte una coca con nosotros? Tres fiestas del deporte. ¿Por qué? Porque la organiza la gente que son afines a él, y yo, como le dije recién a Marco, yo no me callo nada, no me debe nada, pero tampoco le debo nada, entonces no tengo por qué estar tapando cosas que este señor hace. Tres fiestas del deporte, en esta última le dieron un premio merecido a la trayectoria a un entrenador que es de Córdoba. Vive en Carlos Paz, pero es de Córdoba. Uh-huh. Yo soy nacido y criado acá. Lo amo, al viejo lo amo, al que le dieron el premio lo amo, porque fue mi mentor. Pero yo soy de Carlos Paz.
Sí, pero hay una invisibilización de quienes hacen la tarea, apostando realmente a un deporte inclusivo y a un deporte social en la ciudad.
¿Qué más orgullo que decir tengo un entrenador de una selección argentina en mi ciudad? Cuando yo estaba trabajando en Altagracia, cuando volvimos del Panamericano, subcampeones Panamericanos, me recibió el intendente de Altagracia, nos dieron una plaqueta, fotos, todo, venga, nos invitaron a comer. Yo soy nacido en Carlos Paz, por eso no tengo por qué callarme.
Y en esto de poder difundir la tarea del equipo para la comunidad, ¿no? De los lugares donde hay jugadores y donde van conociendo y visitando los topos, digo, ¿cómo es la respuesta que notan de la gente y ante esta situación, ¿no? De la falta de financiamiento, la necesidad de que haya un aporte, un acompañamiento de la comunidad muchas veces para poder solventar los viajes que tiene el equipo?
La gente no lo entiende. No entienden cómo una selección argentina, con los logros que viene obteniendo, ni siquiera tengan la posibilidad de tener los viajes pagos. Ellos tienen la suerte y la posibilidad de, con el carnet de discapacidad, dentro del país pueden viajar gratis. Yo no. Yo tengo que pagarme las cosas, que por medio de los trabajos que ha hecho Marcos de juntar la plata, la mayoría de las concentraciones del año pasado las pudimos solventar con la venta de ropa. Y este año viene difícil porque todos los ahorros que teníamos los pusimos para inscribirnos, esos $2,500 para inscribirnos en el Mundial. Hoy estamos en cero.
Una cosa, ese costo sería algo que tendría que pagar no el equipo en forma particular, sino la federación. Uh-huh. En cualquier lugar del mundo eso sería de esa
lo
manera.
Lógico. Bueno, nosotros no, lo pagamos nosotros. Nosotros.
¿Hay alguna forma de alguna cuenta bancaria o alguna forma de poder contactarse con el equipo para poder brindar apoyo, ofrecerse como sponsor? Y ¿cómo tendría que hacer alguien que quisiera aportar a los topos?
En la página oficial, en Selección Argentina de Básquet para Sordos, en Facebook, está en Instagram y está en Twitter también. En las redes sociales, ahí tienen la posibilidad de contactarse con la persona que está encargada de lo que es la prensa y de comunicar todo ese tipo de cosas. Él es Valentín, él va a saber salvar todas las dudas que tengan.
Bien, o sea que pueden contactarse a través de Facebook y a partir de ahí, ya sea tanto vecinos y vecinas que nos estén escuchando como organizaciones, entidades o sponsor que quieran sumarse.
Todo el que quiera sumarse a la tarea y ayudar. Y como te decía antes, tengo la idea de que venga la selección en agosto. Ojalá, Dios quiera, se pueda cumplir ese sueño de que el último año de Marcos como jugador podamos visitar Carlos Paz como selección.
Bien, o sea, sería la preparación para el sudamericano en agosto en Carlos Paz.
Exactamente, es la idea. Ojalá se pueda.
Bueno, es la oportunidad, ¿no? Quedan un par de meses para poder garantizar las mejores condiciones. Digo, una ciudad con plazas hoteleras, gastronómicas, de poder poner en acción esta respuesta solidaria para seguir apuntalando socialmente el trabajo de los topos, que no hace algo que no hace lamentablemente el Estado, pero que no los ha impedido de poder llegar a ser los quintos mejores a nivel mundial y probablemente este año estar entre los mejores tres, podríamos
es el objetivo.
Sí, proyectarlo como objetivo. Y bueno, por supuesto, mencionarles que Villano está siempre a disposición y con las puertas abiertas para todo el equipo, para difundir la campaña que vayan haciendo de entrenamiento este año y también el desempeño en estas dos competencias tan importantes, pero sobre todo poder ser red en estos vínculos con la comunidad tan necesario para que el equipo pueda continuar su trabajo.
¿Se televisa el Mundial?
Vía streaming. Los dos competencias anteriores se televisó así. En las Sordolimpiadas en Turquía, partidos nuestros dos televisaron. Televisaban uno depende de la zona, de los nuestros dos. Uh-huh. Dos. Y en Estados Unidos, cuando estuvimos en el 2016, tres transmitieron nuestro. Por el hecho de que es un equipo que se está ganando el respeto a nivel mundial, ya nos ven de otra manera.
Les agradecemos muchísimo que se hayan acercado a la radio y están siempre invitados.
No, gracias a ustedes, siempre que es un orgullo estar acá. Hablaba con Jorge ayer, aprovecho el viernes 8 de febrero, creo que a las 20 horas, voy a estar dando una charla de inclusión e integración al deporte y la vida, acá en los salones de la COPI. La verdad que Jorge se portó muy bien y la radio siempre, siempre se portó bien conmigo, con los topos, y es un orgullo para nosotros estar acá. Por eso cuando supe que ellos venían, traté de hablar con ustedes de venir a visitarlos. Así que la verdad, muchísimas gracias.
Te agradecemos y bueno, vamos a estar charlando más cerca del 8 para poder difundir la charla que vas a estar brindando aquí en la COPI. Y bueno, y también pudiendo contar desde Villano el día a día de la selección en estos intensos meses de preparación que van a tener. Muchas gracias también Marcos y Diego por acercarse a Villano.
Gracias a ustedes por invitarnos. Esta difusión es importante para nosotros, agradezco mucho a ustedes. Ustedes sí que saben sobre la inclusión, porque nos están ayudando con estas difusiones. Ojalá que estos mensajes le lleguen a personas que pueden ayudar a nosotros, porque realmente, porque sabes, necesitamos ayuda. Porque quedan 6 meses y voy a decir la verdad, que yo veo un 70% afuera, porque no tenemos nada de apoyo. Como él preguntó, si nosotros tenemos contacto, te dice que sí, pero nunca llega la ayuda. Uh-huh. Todo, como he dicho, Salo, mucha palabra de afuera, pero nunca llega esta palabra. Así que ojalá que cambie muchas cosas este año, ojalá que la persona vea nuestro sacrificio, nuestra lucha, que nosotros nunca pedimos plata para nosotros, sino para representarnos a ustedes, porque este es nuestro sueño. Están los mejores equipos del mundo, como dijo Charlo, que somos los quintos mejores, como dijo Charlo, que muchos países no respetan a nosotros ahora. Recuerdo que cuando fuimos a Estados Unidos hubo sorteo, cuando Argentina le tocó jugar contra Venezuela, si vos vieras la cara de Venezuela, como que entonces estas cosas me dan a mí, que ahora el mundo no tiene miedo a nosotros. Y sabemos que 2019 vamos a ser más fuertes que el año anterior. Pero mi miedo es perder esas cosas. No llegar al Mundial, porque de ser así ya no te da más ganas de luchar, ya no te da más ganas de seguir. Porque te gasta mucho físicamente y mentalmente. Estos problemas, muchos jugadores no lo saben, porque no quiero que lo tramita, que se preocupe. Si no, como yo le dije a Salo, mi preocupación es que ellos entrenen, que tengan clubes, que yo me encargo de los problemas. Porque como es mi último año, yo sé manejarme las cosas, con la experiencia que tengo, porque hace 6 años que estoy viviendo estas cosas y ahora, como experiencia, yo sé manejar las cosas. Y trato de no llevar estos problemas a los más jóvenes. Porque los jóvenes tienen mucho por delante, en cambio yo no. Porque esos problemas te afectan mucho mentalmente, como afectó a un jugador anterior. Gracias a Dios tenemos un psicólogo deportivo, que apoya mucho, claro, que no ayuda mucho, mi mamá me ayuda a mí, uh-huh, para mantener la calma, para tomar decisiones correctas, y tanto dentro como fuera de la cancha. Así que es una responsabilidad muy grande, como fuera de la cancha, pero como dentro de la cancha lo tomo con mucha calma, porque confío mucho en mis compañeros y que ellos son los que hacen historia dentro de la cancha. Uh-huh. Y afuera de la cancha yo me hago cargo.